Bueno, como todos los miércoles, vamos a tener ahora la columna del INTA. Estamos en contacto telefónico con Laura Grossklaus. Ella es ingeniera forestal. Muy buenos días, Laura. Aquí Marcela y Noelia, te saludamos.
Buenos días a ustedes, Marcela y Noelia, y buenos días también a la audiencia.
Bueno, queríamos saber que nos cuentes acerca del manejo de renovables, cuáles son las experiencias que se están llevando adelante en la región en manejo, ¿no?, de renovables. ¿Qué son?
Bueno, en un principio hay dos situaciones en donde se puede estar teniendo renovables. Porque nosotros, ¿no es cierto?, vivimos en la región que es el Parque Chaqueño, y normalmente para hacer actividades de agricultura o de ganadería lo que se hace es un cambio de uso de suelo donde se elimina el bosque nativo y entonces se hace otro tipo de actividad. Ahora, la característica de nuestro bosque nativo es que se formó a través de varios procesos como inundaciones, sequías, fuego, y por lo tanto las plantas están adaptadas para seguir desarrollándose a pesar de ser agredidas de forma muy violenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace el cambio de uso del suelo, empieza a aparecer lo que se le llama los renovales, que son las plantitas, los hijitos, digamos, de los arbustos y de los árboles que estaban originalmente en esa zona. Entonces, cuando yo estoy haciendo una producción, por ejemplo, de ganadería, ¿no es cierto?, y implanto una pastura, entonces estos renovables van a estar quitándome superficies y recursos del suelo, y por lo tanto las empresas o los productores empiezan a gastar mucho dinero para tratar de eliminar de vuelta estos renovables y volver a tener la condición inicial que buscaban. ¿Cuál es el problema? El problema es que al estar en este ambiente, en esta región, ¿no es cierto?, nosotros no estamos en la pampa húmeda, las semillas están en el suelo, el bosque sigue semillando y por lo tanto siempre vamos a tener esa situación que se repite. Por eso es que desde el INTA y desde otros organismos, como por ejemplo la Dirección de Bosques, se están trabajando en otras propuestas de manejo para, sí, para poder controlar o para poder no solamente controlar, sino transformar esto en un beneficio para el productor.
Uno de los usos es el de los planteos silvopastoriles, ¿no? ¿De qué se trata esta metodología?
Bueno, dentro de lo que son los... No sé si me escuchan bien.
No, tenemos el ruido de viento. Por ahí sí podemos evitar el altavoz, ahí creo que te vamos a escuchar mejor. Hablábamos de los silvopastoriles, ¿no? El uso de estos. Entendí que los renovales eran como los nuevos brotes, sobre todo cuando hablamos de algarrobo, de otras especies autóctonas, y cómo eso puede ser usado en la metodología silvopastoril.
Bien, una de las cosas que se trabajó en la jornada y que fue presentada por técnicos de Dirección de Bosques que son como los que estuvieron liderando esto junto con distintos técnicos del INTA, es justamente el manejo de renovales para llevar un lote. Generalmente ellos mostraban casos de lotes agrícolas que ya perdieron la fertilidad, entonces se dejó avanzar, nomás no se utilizó y se dejó avanzar los renovales, y entonces en esos casos se van seleccionando especies forestales de interés, ya sea por la madera, por las frutas o por su capacidad de mejorar las capacidades físicas o químicas del suelo, y entonces se dejan estos árboles y se los va conduciendo para después cosechar justamente, como te digo, la madera o las frutas, y que también den el beneficio a los animales de darles sombra. Muchas veces también sus frutos son parte del forraje que se utiliza, sobre todo en épocas donde hay sequía y hay poca materia orgánica disponible, entonces los animales pueden acceder tanto a las hojas como también a los frutos. Y bueno, esa propuesta no solamente ayuda a transformar una chacra abandonada en un sistema silvopastoril, sino que además también se transforma en una técnica de restauración del ambiente. los casos que se presentaron en la jornada mostraban cómo empresas que tenían que hacer compensaciones ambientales por haber hecho un cambio de uso en un lugar donde no correspondía, o últimamente se piden compensaciones igual, no importa en dónde se haga el cambio de uso de suelo, entonces estas empresas podían hacer un manejo junto con los productores, ¿no es cierto? Podían ayudarles a hacer los manejos de renovables y transformar en un sistema productivo que le beneficia al dueño del campo y a la empresa cumple, digamos, con su responsabilidad ambiental, porque está ayudando a restaurar el ambiente, a que vuelvan a aparecer los árboles que se fueron eliminando.
Bien, y cuando hablamos del manejo silvopastoril es que también también para el ganado, ¿no? De eso se trata, también para los animales.
Claro, en un sistema silvopastoril siempre estamos hablando de un sistema tiene distintas partes y normalmente las partes de un sistema silvopastoril son los árboles, los animales y la pastura. Ahora en algunos lugares se están incorporando arbustos también, pero la idea es manejar todo el sistema, todas las partes juntas para que todas se beneficien. El sistema silvopastoril, como el permiso que se conoce normalmente, que es eliminar los arbustos y meter el ganado, no es el sistema silvopastoril real del que estamos hablando acá, donde se van a estar interviniendo en todos los componentes, buscando la mayor eficiencia y la mayor productividad. Porque, ¿qué pasa? Varias de estas, de acuerdo a estudios que se estuvieron haciendo en el INTA, varios de estos componentes, al manejarlos juntos, por ejemplo, las pasturas, en el caso del gato panic, aumentan la calidad forrajera que tienen. Entonces, cuando la vaca los come, se transforman en carne más rápido. Uh-huh. Y la vaca, al estar bajo la sombra, al estar en un lugar más, fíjate las temperaturas que tenemos estos días, ¿no es cierto? Todos las estamos sufriendo y los animales, las vacas y los toros principalmente, lo sufren mucho más que nosotros.
Ah, mira, entonces, ¿por qué?
Sí, y ellos transpiran mucho más y empiezan a perder, digamos, en vez de ganar carne, empiezan a perder y a deshidratarse, a buscar agua, empiezan a entrar en estrés, en situación de estrés.
Claro.
Entonces, nosotros le sacamos toda la sombra y nosotros a nosotros mismos no nos sacaríamos todos los árboles más a la hora de la siesta. Si no estamos en la casa, buscamos un lugar con sombra, ponemos nuestro auto bajo la sombra, sí, nos juntamos para charlar con alguien bajo la sombra y eso a los animales en el campo se los sacamos. Entonces, eso va en contra de la productividad, sobre todo en estos momentos de calores. Y al incorporar árboles, estamos disminuyendo por ahí un poco la superficie de pastura que tiene en ese lugar, pero como te decía, la pastura tiene más calidad y el animal tiene más bienestar. Entonces, no sufre tanto el estrés calórico y puede dedicarse a comer en vez de estar estresado y teniendo las distintas los distintos problemas que le va generando justamente eso de pasar tanto calor.
Bien. Para tenerlo en cuenta, porque claro, no pensamos muchas veces en los animales y la importancia de la reforestación, digo, no es solamente para mayor comercialización de la madera, sino tiene que ver con esto, con inclusive hasta tener mejor carne, ¿no? Que pueda llegar al plato de cada uno de nosotros y el estrés térmico que tienen los animales, que sufren los animales. Así que bueno, muy interesante respecto de esta de cómo ustedes están tratando el manejo de renovables. ¿Y qué pasa con las especies leñosas con las que se hacen leña también o que están destinados a la producción ganadera?
Justamente el planteo del manejo de renovables no es solamente dejar algarrobo, digamos, sino en cada caso particular se trabaja, esto es un trabajo que tiene que hacer el técnico junto con el dueño del campo, el productor ganadero, digamos, en este caso mayormente, y junto también con incluso los operarios de las maquinarias que se vayan a utilizar, y entre todos se buscan acuerdos y se buscan intereses, porque el dueño del campo puede ser que le guste tal tipo de árbol o que no quiera que esté tal tipo de planta. Entonces, lo que se deja y lo que se saca viene a partir del acuerdo entre todas las partes. Entonces todos estamos de acuerdo y el productor puede ser que le guste tener quebrachos, aunque sepa que van a tardar mucho tiempo, y dice, bueno, yo quiero que vuelvan a estar quebrachos en mi campo, o yo quiero, justamente estaba comentando uno de los productores demostradores en la jornada, que es de la zona de Villa Ángela, él estaba comentando que él incluso dejó árboles como tatané o como mistol, y él dice, el tatané no sé para qué lo voy a usar, pero me gusta y lo dejo. Entonces, esto es muy importante en varios sentidos, porque cuando decimos estamos restaurando, permitiendo que vuelvan a ingresar los árboles, hay algunos productores que van a querer que sea exclusivamente productivo, o sea, qué madera me va a dar, o qué frutos me va a dar, o qué sombra, cómo la voy a escribir a la sombra para disminuir el estrés térmico, y hay otros productores que van a decir, bueno, me gusta que tenga variedad de árboles, me gusta que también haya tales arbustos, y esos son eso es lo lindo del sistema, que no es una receta, sí o sí dejas 3 cada 4 metros de esta especie, sino que es un intercambio donde todas las partes tienen que salir beneficiadas. Y a largo plazo, la sociedad termina beneficiada porque sabemos que el Chaco es una de las provincias que más cambio de uso sufrió en estos últimos años, y todos estamos viendo las consecuencias de eso, tanto de sequías como de inundaciones, los extremos de calor, las heladas en momentos que no eran comunes, y todo tiene que ver con lo mismo, digamos, con que se pierde el efecto de amortiguación que hacían los bosques nativos en la zona. Entonces esto de poder producir a la vez que incorporamos de vuelta la naturaleza, es algo que tiene que terminar beneficiándonos de vuelta al productor que está produciendo y también a la sociedad para volver a tener los beneficios del bosque nativo.
Bien. Laura, desde ya te agradecemos muchísimo tu tiempo para Radio Nacional Resistencia. Y bueno, seguramente vamos a volver a encontrarnos, ¿no?, en estas columnas del INTA de todos los miércoles. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, y hablábamos con Laura Gross-Claus, ella es ingeniera forestal del INTA.